radioactividad.
Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
Yo soy medio descreído. No estoy seguro de que haya justicia. No sé si hay bondad. No sé si hay libertad. Lo que sí sé es que hay personas justas, personas buenas y personas libres. Si te cruzas con alguna de ellas, decimo.
Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
editorialistas, opinólogos, denunciadores,
mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores.
Mejor decir mu.
Hoy vamos a hablar sobre la realidad cruda. Vamos a hablar sobre el petróleo y además vamos a hablar con Hernán Escandizo, que es integrante del Observatorio Petrolero Sur, que es una entidad que ha investigado, publicado libros, publicado artículos, se ha metido en cada territorio petrolero argentino para tratar de entender qué es lo que está pasando con el petróleo, justamente, con la energía, con los recursos naturales y además con las sociedades de esos lugares. Así que, Hernán, te agradezco mucho que nos recibas y te pregunto, ¿cómo está el panorama hoy? Yo, que soy medio burro con respecto al tema, para que me cuentes un poco cómo pensar hoy el tema petrolero, porque sabemos que tenemos el asunto del fracking, el petróleo, la falta, la sobra, que el precio, que la boca del pozo, hay una cantidad de cosas que a uno terminan por confundirlo, sin contar lo internacional, de lo que ya espero hablar un minutito, ¿no?
Sí, lo que sucede hoy es tratar de surfear todo un esquema que se fue consolidando en los últimos años, que es la alta dependencia que se tiene de los hidrocarburos a nivel energético. La mayoría de las fuentes primarias, cerca del 90% de la energía que se genera, depende de la combustión de gas y de petróleo. Hubo una fuerte apuesta, sobre todo desde 2012 en adelante, con YPF como así mascarón de proa del avance de los no convencionales, de buscar garantizar el abastecimiento energético del país a través de la explotación de yacimientos no convencionales, particularmente de Vaca Muerta, de este yacimiento estrella ubicado en la provincia de Neuquén principalmente. Si bien abarca otras provincias de la Nor Patagonia, la explotación se está concentrando en Neuquén, y desestimando otras oportunidades, otras variables, incluso dentro de la matriz así monopolizada por los hidrocarburos.
Ajá.
Lo que ha sucedido es que, bueno, allá en 2012, 2013 y hasta mediados del 2014 se daba una situación, una combinación de un potencial que se le adjudica a estos yacimientos muy importante.
Claro, Vaca Muerta parecía, claro, como la salvación de la patria prácticamente, uh-huh, y del futuro argentino.
Sí, sí, así es. Y un desarrollo tecnológico que permitía la extracción de estos hidrocarburos y un precio internacional que garantizaba la rentabilidad de este tipo de explotaciones, porque son más caras que las explotaciones convencionales. A partir de la mitad de la segunda mitad del 2014 se produjo una baja sostenida del precio del crudo. De estar por encima de los $100 pasó a estar por debajo de los $50.
Uh-huh.
Esto ralentizó todo lo que es este boom de los no convencionales, y lo que impuso es un impasse, un compás de espera. Y se está dando un reacomodamiento del sector. Si bien desde el Estado Nacional, que se inició con el kirchnerismo y se mantiene con el macrismo, se sostiene un precio del barril más alto que el internacional, si bien el macrismo ahora está amagando de ir recortando el barril criollo, que se lo llama, ¿no? Es un precio que está muy por encima del internacional.
Esto, o sea, que esto quiere decir, para entenderlo, que el Estado le paga más a la empresa que lo que la empresa podría vender en el exterior.
Los usuarios le pagamos más.
Los usuarios, somos nosotros, sí.
Porque,
ya me imaginaba.
Porque viene por ahí la cuestión. Durante el kirchnerismo, con todo...
Pese a que el petróleo bajó, seguimos pagando lo mismo.
Claro. O más. Claro. Durante el kirchnerismo hubo toda una etapa en que la participa, como había todo un subsidio al consumo energético, de alguna manera los usuarios, las usuarias estábamos participando de la renta petrolera. A medida que ya con el gobierno de Cristina se incrementa el precio de la nafta primero, y después cuando el de la nafta de YPF, que era por debajo de las otras firmas, pero en general sube el precio de los combustibles, y después a partir del 2014 con esta situación internacional se crea el barril criollo y se empieza a implementar ya con continuidad en 2015, lo que se acentúa es la transferencia del bolsillo de quienes consumimos esos combustibles hacia las empresas petroleras. El Estado es el mediador, pero claro, lo que estamos pagando
en
la transferencia somos nosotros. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. ¿Y qué se hace? Bueno, por un lado sí es lo que se denuncia generalmente, es se transfieren estos recursos de la población hacia las transnacionales o hacia las petroleras. Como es un sector transnacionalizado, mayormente decimos a las transnacionales. Pero no solamente es hacia el sector empresario que se transfiere desde los usuarios toda la renta, sino que hay una transferencia de renta hacia los estados que son rentistas, que se construyeron de la dependencia de la extracción de hidrocarburos, de gas y de petróleo. Entonces, por un lado, estamos sosteniendo la rentabilidad de las empresas, el margen de ganancia de las empresas o el margen operativo de las empresas, pero por otro lado estamos sosteniendo un esquema rentista de los estados, que son justamente los mismos estados que no diversifican la matriz económica y que actúan como lobistas junto con las empresas para que Nación suba el precio del crudo y demás. En este momento estamos en esta situación, las empresas que siguen presionando, acusando esta crisis, lo que no queda claro es qué margen de rentabilidad se les está garantizando, porque esa es es un poco la incógnita, ¿no? Bueno, sí, se garantiza el funcionamiento de las empresas. ¿Qué margen se les está garantizando? Y por otro lado...
No se sabe. Es un tema medio viscoso.
Claro. Y por otro lado, cómo se está aprovechando para disciplinar a todo lo que es el mundo del trabajo petrolero, porque con las amenazas de despidos, las presiones para retiros voluntarios, los recortes en los sueldos, también se está aprovechando la crisis. Y también en esta situación, en este impasse, lo que se está viendo es, por un lado, las empresas ver desarrollos tecnológicos para reducir costos, ver cómo modifican el esquema de costos, ahí la tecnología tiene mucho que ver, para poder llevar adelante todo este tipo de explotaciones. Y por otro lado, también lo que se está viendo es cómo acortan la cadena de contratistas, porque Vaca Muerta también lo que hizo es que se crearan una cantidad de capas de empresas que contratan empresas, y ahí es donde también aparecen las burguesías nacionales, provinciales, metidas en estos proyectos.
Hernán Escandizo, del Observatorio Petrolero Sur, acabas de darme una gran noticia, que es que estamos subsidiando a las empresas. Yo que quiero que me subsidien a mí y no lo logro, resulta que los consumidores estamos subsidiando a las empresas petroleras. Hernán nos está contando sobre el tema petrolero en la Argentina, el tema de los no convencionales, o sea, el fracking. Ya me vas a tener que dar más detalles sobre esto. En un minuto o en 30 segundos, ¿cómo fue que te metiste en este tema petrolero tan pasionalmente?
porque venía trabajando con las organizaciones del pueblo mapuche.
Ah, mira.
Y a partir de los conflictos territoriales por petroleras, había una necesidad de desarrollar más este tema.
Impresionante, o sea que el contacto con los mapuches te hizo ver un tema de lo que es el modelo energético y quizás económico del país. Ya volvemos con Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur para hablar de petróleo, fracking, guerras y tantos otros temas. Vamos a escuchar algunos de los documentales sonoros, o parte de ellos, del Observatorio Petrolero Sur.
Soy Auca Mahuida, soy naturaleza desprotegida. Me entran, me perforan, me quiebran el suelo. Me absorben la vida, entregan mi sueño. Soy Auca Mahuida, 70 pozos, 70 heridas.
Bueno, yo soy Sergio Goitía, soy guardaparque acá del Parque Provincial Auca Mahuida. Y en especialmente se pueden encontrar grandes herbívoros como guanacos, maras, choiques, mamíferos, tenés puma, gato montés, zorro colorado, zorro gris. Hace un par de años también se registró muy cerca de aquí el gato andino, por ejemplo, una especie que está en peligro de extinción. Hay especies endémicas que solamente encontramos en esta región y en ninguna otra parte del mundo. Y algunas exclusivas del parque, ¿no? Del volcán Auca Mahuida. Hace poco fue descubierta una especie, ¿viste? O sea que se siguen descubriendo nuevas especies a pesar de toda la actividad petrolera que hay dentro del parque, ¿viste?
Decimo. www.lavaca.org.
Decimo. Nuestros libros tienen orejas y corazón.
La Vaca Editora.
Escuchan y laten.
www.lavaca.org.
Una red de pensamiento libre que financias vos.
La Vaca Editora.
Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org.
Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional,
sabe que tenés dónde informarte.
www.eltrabajadordelestado.org.
El sitio web
de la Asociación Trabajadores del Estado.
ATE. Noticias.
Opinión.
Entrevistas.
Videos.
www.eltrabajadordelestado.org.
Desde 1925, presentes
en la defensa de los derechos de los estatales argentinos.
Asociación Trabajadores del Estado.
Decimu.
No adivinamos el futuro.
Creamos el presente.
Decimu.
Por el derecho a la rebeldía.
Esto es Decimu, un programa sin estudio. A lo mejor es sin estudio porque somos un poquito ignorantes, y sobre todo es sin estudio porque no tenemos estudio de radio, sino que en lugar de encerrarnos en uno de esos lugares tan confortables y de tan buen sonido, hemos logrado nuestra propia tecnología para poder ir a visitar los lugares donde ocurren las cosas, los lugares donde están los conflictos, los lugares donde hay gente que tiene cosas valiosas e interesantes para decir. Es el caso de Hernán Escandizo, que nos está recibiendo para hablar sobre el tema del petróleo a partir de tu experiencia. Hernán, ¿cuántos años tenés?
42.
Bien, 42 años, este señor que a partir de su experiencia con el pueblo mapuche conoció, como recién nos estaba contando, el tema petrolero, y sos integrante del Observatorio Petrolero Sur, que publica, a ver, ¿cuántos trabajos han publicado? Por dar una magnitud aproximada. Hay una página que me tenés que decir cuál es.
Sí, es OPSUR .org.ar, que es la página del Observatorio Petrolero Sur, si no nos buscan por ahí, Observatorio Petrolero Sur. Y bueno, tenemos los cuatro números de Fractura Expuesta y unos cuatro libros, y bueno, y dos que están por salir este año también, y una cantidad de notas también importantes a lo largo de 8 años de laburo.
Algunos de esos libros se pueden conseguir en Mu Punto de Encuentro, Y Hernán, te quiero preguntar, vos me hablabas de los no convencionales, o sea, estamos hablando del petróleo no convencional, que es, a ver, mi traducción es del castellano al inglés, fracking.
Sí.
No sé si estoy... Fracking es en realidad la tecnología, claro, con la que se extraen. ¿Cómo es esa cuestión y que provoca tanto rechazo, no solo en Argentina, sino del mundo?
Claro, es un universo grande que tiene que ver, de los no convencionales, que tiene que ver con una cantidad de tecnologías que se han desarrollado para extraer hidrocarburos que, por su ubicación en el subsuelo, en la roca, en algunos casos, en otros casos por la viscosidad y demás, antes no se les llamaba, no se les prestaba atención porque era técnicamente y económicamente más fácil ir por los hidrocarburos convencionales, más livianos, más fáciles de extraer. Bueno,
el petróleo ese que uno ve en las películas que sale del pozo, que es,
claro,
líquido, que es,
claro, bueno,
es viscoso, pero fluido.
Claro, es más fluido. Y el hecho del agotamiento de ese tipo de yacimientos hizo, a nivel global, hizo que se le empezara a prestar atención. Bueno, los desarrollos tecnológicos, el precio del barril de crudo y demás, hicieron que los no convencionales tomaran la delantera. Y en la Argentina sí se expresa a partir de lo que son las formaciones de lutitas o esquistos, que es la roca madre, es donde se generó el petróleo. Es ya ir a romper ahí, que son rocas muy con poros muy chicos, muy impermeables, y donde se los fractura a través de la inyección de agua a alta presión y químicos y arenas para hacer fluir ese hidrocarburo. También se avanza sobre arenas compactas que también tienen muy poca o menor permeabilidad, entonces también se inyecta y se rompe esa piedra. Hay que tener en cuenta que lo que se conocía antes como, o lo que se conoce como yacimientos convencionales, tienen más o menos como la estructura de un mate.
Claro.
Con la yerba dentro, entonces el mate que actúa como recipiente, la trampa del petróleo donde está ahí contenido, esa formación que era como una esponja, una piedra como esponja que vendría a ser como la yerba, entonces por la fluidez que tiene la esponja, uno pincha la trampa
y sale,
puede extraer el gas, el agua y el crudo que están ahí. Como los yacimientos actuales tienen baja permeabilidad o nula permeabilidad, los
son
tienen que
piedras, claro, que
son
romper,
piedras,
claro,
que hay que romperlas
y ponerles agua para inyectarles agua, o
se inyecta el agua, o en algunos casos se está viendo con gas y demás, alta presión. El tema es fracturar la roca para generar la permeabilidad que naturalmente no tiene.
Y en el mundo hay levantamientos contra esto. He visto, por ejemplo, hasta Yoko Ono protestando por esta cuestión en Nueva York y
sí,
en distintos países europeos y demás, porque se lo considera un riesgo, obviamente, para el medio ambiente.
Sí, la oposición global al fracking ha crecido desde el 2012 a esta parte de una manera muy, muy fuerte. Hay un documental que es emblemático, Gasland, que ha servido como...
Sí, se ven las canillas que salen,
claro,
del gas y la gente enciende... fuego de las canillas, claro.
Un reguero de pólvora, tanto en Estados Unidos como, bueno, en Latinoamérica, en Europa, y ha puesto de relieve esto, ¿no? Esta voracidad de este sistema de producción, la voracidad del capitalismo que lleva a que se avance sobre... Hablamos de energías extremas porque son energías que implican un mayor riesgo ambiental, la extracción de la explotación de estas fuentes es un mayor riesgo ambiental, un mayor riesgo social, y esto tanto para quienes trabajan en la industria, en la extracción. Pensemos, por ejemplo, lo que fue el accidente de BP en el Golfo de México en aguas ultra profundas, el desastre ambiental, pero también los trabajadores que murieron en esa plataforma, ¿no?
Claro.
Y también tiene como impacto social y como violencia. La violencia es algo asociado, el avance sobre territorios indígenas, sobre territorios campesinos, como la resistencia de estos pueblos es enfrentada con violencia por parte de los estados, pero también por parte de grupos paraestatales, grupos armados paraestatales, que es algo que se ve a nivel global. Y acá entonces, por un lado, hablamos de tipos de crudos, que por ahí varían también las técnicas que se aplican. Y a veces hablamos de hidrocarburos que son convencionales, pero también los ponemos como energías extremas por el costo social que tienen.
Porque... Y el costo social, además del trabajo, en un caso de una comunidad, ¿vos cómo lo has visto? Porque aparte tenemos el caso concreto de Vaca Muerta y la gente de Anielo que está rechazando ese tipo de proyectos, ¿no es cierto?
Claro, la situación que se da de...
Me refiero a la provincia de Neuquén, por si no fue claro.
La situación de desplazamiento de... ¿Y a qué tiene que ver? Con desplazamientos en términos de culturas, en términos de relaciones con la naturaleza, en términos de relaciones con el territorio. Es una transformación tan grande que, bueno... Se plasma después en la judicialización de las comunidades, ¿no? Esa resistencia que se judicializa. Un dato bien que fue bien ilustrativo en su momento, el 28 de agosto del 2013, cuando la legislatura neuquina termina de refrendar todo el proceso de modificación de leyes, de concesiones para que se pueda concretar el acuerdo Chevron-YPF. Ese mismo día, en la comunidad Campo Maripe, que es donde se está realizando la explotación de YPF Chevron, se incendiaron 3 viviendas y un centro comunitario. Y bueno, ese era como un indicador, un claro indicador de lo que se venía. No es solamente la explotación de los hidrocarburos, no es solamente la violencia que se ejerce sobre el territorio en términos de subsuelo, sino también lo que sucede en superficie, pero las violencias que se desencadenan.
O sea, fueron incendiadas premeditadamente, sí, como una forma de amedrentarlos.
Uh-huh. Y es algo que nunca se aclaró, esa situación, por ejemplo. ¿De dónde vino esa, la mano incendiaria?
Claro. No se sabe eso y es parte de estos misterios que rodean toda la cuestión del... la explotación petrolera, el fracking. Y una cuestión que en un minuto te propongo que volvamos a conversar, Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur, que es, por ejemplo, ¿qué pasa con YPF como empresa estatal? ¿Si cambió o no la situación en esos años en los que se supuestamente se estatizó? Y además te quiero preguntar cómo pensar el futuro energético a partir de todo esto que nos estás contando. Ya volvemos con Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur. Voces y sonidos de los documentales sonoros del Observatorio Petrolero Sur, como por ejemplo Territorio Crudo.
Y por ejemplo, cuando van a hacer un pozo o están buscando petróleo, lo que hacen es sísmica, que eso implica mucho un movimiento de vehículos, tránsito, pisotean en la vegetación, corren a los animales que están dentro de la zona, habilitan muchos caminos, que eso después facilita el ingreso de furtivos. Sí, de vez en cuando se encuentran derrame de petróleos. O el tipo de explotación de la locación que hacen también no, digamos que no es muy viable, digamos. Siempre hay manchones así, como que no tienen un comportamiento adecuado para explotar el petróleo. Y sí, porque, o sea, ya al hacer la locación están rompiendo un área bastante grande. Sacan toda la vegetación que hay y por ejemplo ahí en esa zona puede haber algunas lagartijas exclusivas de ahí del volcán, y todas esas locaciones que van haciendo van perjudicando, ¿no?
Decimu.
www.lavaca.org. Decimu.
Lai, 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 lai. Libros y alpargatas.
Venía Mu punto de encuentro.
Mate y bizcochitos. Dividís y dulces.
Hipólito Yrigoyen 1440.
Remeras y empanadas. Carteras y revistas. Zapatillas y CDs. Bijú y detergente. Ropa y berenjenas de diseño. yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita.
Vení a Mu Punto de Encuentro.
¡Mu!
Cuando sea grande quiero ser periodista, para construir un futuro con libertad, para decir la verdad y defender la democracia.
Eso es ser grande para nosotros. Somos revistas culturales, independientes, autogestivas, comunitarias, cooperativas. Sumamos casi 300 publicaciones gráficas y digitales en todo el país. Juntas luchamos por una comunicación más libre y democrática.
Apoyá la Ley de Fomento a las Revistas Culturales Independientes de Argentina.
Más comunicación, más democracia. www.revistasculturales.org.
Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.
Decimu.
Decimu. Si no estás bien de la cabeza, sumate.
www.lavaca.org.
Decimu.
www.lavaca.org.
Decimu.
Decimu.